Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
¿Te imaginas acudir cada día al trabajo con miedo a que te agredan? ¿Te imaginas que en tu oficina haya carteles pidiendo, por favor, respeto y que no se agreda al personal? Es que esto ocurre cada día. Hay carteles, ¿eh?, en los centros de salud, el tuyo seguro, en los hospitales también. Y es que las cifras reales en Aragón, en Zaragoza, las vamos a conocer ahora mismo. Pero te adelanto que las enfermeras o las médicas, mujeres, son las que más sufren estas agresiones. Agresiones que van desde insultos a golpes de todo tipo. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
¿Cuáles son esas cifras y hasta qué punto es preocupante esta situación? Javier García Tirado es el presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de saludarte.
Igualmente, hoy habéis estado ofreciendo datos, ¿no?, de cuántas agresiones hay. Realmente
sí.
Son, cuéntanos lo primero, cuántas son y si esto supone realmente un problema.
Sí. Bueno, realmente lo que decimos muchas veces, ¿no? Un problema es incluso con que solo hubiera una, ¿no?
Claro,
eso ya no es tolerable en ningún caso de ninguna manera, pero evidentemente el volumen siempre puede dar un poquito la dimensión del problema, ¿no? Realmente las cifras que manejamos los colegios de médicos, lógicamente, pues competen a personal médico. Pero evidentemente el sistema sanitario también trabaja con otros profesionales y celadores, auxiliares, enfermeras, etcétera. Y las cifras, claro, son más voluminosas. Está en la rueda de prensa esta mañana con policía y guardia civil. Ellos han dado también sus cifras de intervención, ¿no? A nivel de la provincia de Zaragoza, nosotros tenemos detectado este año 15 agresiones de tipo diverso a profesionales de la medicina. Una cifra un poco similar a la del año pasado. Uh-huh. En el conjunto de Aragón han sido 21 las que tenemos registradas entre los tres colegios.
Javier, ay,
sí, perdón, sí.
Parecía que te nos cortabas un poco, que se perdía un poco,
perdón,
la cobertura. No, pero
sí,
continúa,
por favor. El hospital, sí. Me intento quedar quieto, sí.
Vale. Bueno, y nos contaba eso en Zaragoza, pero había más cifras, ¿no?
Sí, bueno, sí. Tenemos una tasa, digamos, de agresiones, pues se producen en Aragón 2,1 agresiones por cada 1,000 médicos, ¿eh? Y a nivel nacional la tasa está en 2,5, que es decir, realmente estamos un poquito por debajo de la media nacional. Pero evidentemente la situación es preocupante. A nivel nacional, pues se produjeron el año pasado 769 agresiones, ¿eh? Y a lo largo de los 10 años de existencia del Observatorio de Agresiones a los Profesionales Sanitarios, pues se han producido más de 7.200 agresiones, es decir, que realmente, y hablamos de personal médico, es decir, que realmente, por ejemplo, Guardia Civil hablaba en su intervención que la provincia de Zaragoza habían tenido 120 y tantas intervenciones, no necesariamente agresiones, pero relacionado en actuaciones, digamos, de preventivas, de asistir a acudir al centro ante una determinada situación de una persona que se sabe conflictiva.
Claro,
y situaciones
que se pone
este
la
tipo,
situación,
¿no?,
tensa y hay problemas y tienen que llamar, ¿no?
Efectivamente, efectivamente hace una labor un poco preventiva en este sentido también, y Policía Nacional, similar, ellos tienen detectar 25, me parece que eran agresiones, a nivel del conjunto sanitario en la provincia de Zaragoza. Claro, el ámbito de actuación de la Policía Nacional es el ámbito urbano, el núcleo de Zaragoza urbano, y Guardia Civil, pues el resto del territorio,
claro,
de la provincia.
Claro. ¿Qué tipo de agresiones son? ¿Porque son agresiones verbales o se llega realmente a golpear?
Sí. La mayoría son agresiones verbales,
sí.
Luego un poco en menor medida injuria y una agresividad verbal de índole mayor, ¿no? Amenazas. Y luego ya por las agresiones físicas, pues ya en menor medida, se producen en menor medida. Pero cualquiera de tipo de agresión siempre entraña un grado de violencia que es intolerable y, como bien decían los interlocutores de las fuerzas de Cuerpo de Seguridad del Estado, detrás de la agresión verbal, pues se puede producir en cualquier momento la agresión física. Por eso es importante siempre ponerlo en conocimiento de autoridades, de los colegios médicos, de las organizaciones en las que se trabaja, pues para poner en evidencia el problema y de alguna forma también actuar de forma disuasoria contra el
Claro.
agresor, ¿no?
Claro. Hombre, yo entiendo que cuando uno tiene que acudir a un centro sanitario, ¿no? De atención
Sí.
primaria o un hospital, evidentemente
Sí.
no es agradable, quiero decir, es porque está pasando algo. Pero ¿por qué se crea estos climas a veces de
Sí.
conflicto? ¿Por qué se llega a esto?
Sí, pues la verdad es que es una situación bueno, pues que entendemos que es multifactorial, quiero decir, que por una parte pues está un poco la propia población, ¿no? La ciudadanía con su expectativa a veces excesiva, ¿no? O no bien orientadas, ¿no? Acerca de qué pueden esperar de la atención del sistema sanitario, ¿eh? Esa demanda que la persona en un momento dado puede sentir que no se satisface adecuadamente,
Ya,
que
claro.
resulta en una frustración de esa expectativa, de esa demanda, pues crispa la situación y genera pues, en un conflicto en este sentido, pues es un elemento importante en el que incidimos, ¿no? Que la propia desde la salud pública, una de las labores es la educación sanitaria de la población, pues esto es importante también, el uso adecuado de los recursos sanitarios.
Claro.
Y claro, en este sentido también, pues para que los profesionales puedan desarrollar su trabajo adecuadamente, pues el contar con una dotación adecuada también, de recursos material, humano, disponibilidad de tiempo, etcétera, que muchas veces la problemática o la agresión se deriva a lo mejor de la demora en los tiempos para citación o la demora hasta que es atendido, este tipo
Claro,
de situaciones, ¿no? Entonces,
eso es.
el propio funcionamiento, digamos, del sistema sanitario es una fuente también de conflicto, ¿no? Y también, bueno, pues de cierta manera, los propios profesionales también, pues lógicamente debemos también formarnos en este sentido en cuanto a intentar, más allá de lo que se trata la relación médico-paciente, que intentar que sea, pues, de la mayor confianza posible y la mejor comunicación, pues también cuando se van produciendo situaciones de este tipo, pues el adquirir a través de formación las competencias necesarias, pues, para poder reconducir
Claro,
este tipo de situaciones.
rebajar esa tensión, ¿no? Que,
Eso es,
claro.
exactamente, sí.
Porque, ¿y qué más se necesitaría para poder evitar este tipo de situaciones?
Sí, pues como decimos, ¿no? Es decir, además de estos elementos,
Sí.
evidentemente, que son preventivos, ¿no? En el momento que se produce la agresión, pues también lo que veníamos diciendo, es decir, denunciar, denunciar, poner en conocimiento de las autoridades,
Claro.
colegiales, autoridades policiales, judiciales, el hecho en sí, pues porque, claro, eso también tiene un cierto elemento disuasorio, ¿no? Sobre la población. Y lógicamente la propia administración, pues dotar a los profesionales de los recursos necesarios para un funcionamiento óptimo del sistema, que de alguna forma, cuando todo funciona bien, pues lógicamente la probabilidad de que se produzca un enfado, como decíamos,
Sí.
una frustración grave que pueda conducir a una agresividad por parte de las personas, pues que esto no se produzca en la
Claro,
medida de lo posible, ¿no?
claro, claro. Bueno, pues muy interesante todo lo que nos cuenta don Javier García Tirado, que es el presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza. Muchas gracias, Javier, por haber
Muchas
estado con
gracias a ustedes, un
nosotros. Un
placer y
saludo.
gracias por darnos la oportunidad de hablar. Gracias.
Bueno, y en Zaragoza, que Zaragoza sí, especialmente, ¿cómo van a ser los próximos días? Hablamos del tiempo, evidentemente. Bueno, pues tendremos un poquito más de sol, ¿eh?, que la semana pasada. Hoy la máxima será de 16 grados. Estamos ya a punto de conseguirlo aquí en el centro de la ciudad. 14 grados tenemos ahora mismo. Y algo de viento, eso sí, que nos ha estado acompañando durante toda la mañana. Mañana también tendremos ese viento, ese cierzo, que no se será exagerado, ¿eh?, ni mucho menos, pero sí que tendremos algo de viento y sobre todo cielos muy despejados, mucho sol. Mañana subirán las temperaturas, 18 grados la máxima. Y ojo que estas temperaturas irán subiendo cada vez más, y fíjate en que podremos terminar, y sin cierzo, por cierto, ya a partir del miércoles, y podremos terminar el fin de semana con 25 hasta 26 grados de máxima. Y el tráfico nos lo cuentan siempre desde Policía Local. Vamos a ver cómo está ahora mismo el panorama y hablamos con el portavoz, que es Carlos Echeverría. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Hola Carlos, cuéntanos cómo está el tráfico ahora mismo en Zaragoza.
Bien, pues ninguna incidencia que destacar en con lo que al tráfico se refiere a estas horas de la tarde. No tenemos ninguna afección significativa ni ninguna incidencia o novedad que destacar en cuanto al mismo tráfico con total normalidad a estas horas de la tarde en la ciudad.
Bueno, ¿y alguna otra cosa que nos queréis contar desde Policía
Pues
Local?
Pues no, afortunadamente no tenemos ningún incidente que destacar, ninguna novedad en las últimas horas, con lo cual, pues, normalidad es la nota que podemos dar en cuanto al servicio.
Es la mejor noticia. Muchas gracias, Carlos. Hasta mañana. Buen servicio.
Gracias. Hasta mañana. Adiós. Buenos días.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
De la dureza de nuestra tierra, del ímpetu de nuestro cierzo y de las frías aguas del Pirineo, nace el arroz de Aragón. El que eliges de propio porque sabes que es tan de aquí como tú. El arroz que nos une. Arroz Brazal. El arroz de Aragón.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Ay, bueno, qué bonito eso cuando uno se ilusiona con algo y sobre todo cuando de repente ve la oportunidad de conseguirlo. Te estoy hablando de que ahora puedes conseguir tu coche nuevo, perfecto, maravilloso, porque te aviso, te anuncio que están las ventas privadas de Mercedes-Benz en Ágreda Automóvil y es una oportunidad fenomenal durante estos días, el 14, el 15 y el 16 de marzo. Enrique Aguilar es el jefe de ventas de turismos Mercedes-Benz y Smart. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
Bueno, oye, estamos encantados porque es que cuando hablamos de estas cosas es porque es una oportunidad realmente única, ¿no?
Efectivamente, sí. Bueno, pues posiblemente la mejor oportunidad del año para adquirir ese coche con el que siempre soñaste, un Mercedes-Benz.
Qué bien. ¿Por qué? ¿Por qué es la mejor oportunidad? Cuéntanos.
Bueno, pues porque vamos a poner a disposición del público una serie de vehículos procedentes tanto de vehículos de renovación de la flota de dirección, vehículos de demostración, vehículos de kilómetro cero y también vehículo nuevo a estrenar. O sea que todo aquel que quiera acercarse a nuestras instalaciones va a tener absolutamente de todo para poder elegir.
¿Y en qué condiciones? ¿Son buenas las condiciones, Enrique?
Pues son magníficas. Hemos tirado la casa por la ventana, como se suele decir.
Qué bien.
Hablamos de grandes de descuentos, hablamos de un equipo de asesores que estará disponible para darles también informarles sobre las mejores facilidades a nivel de financiación y un equipo de tasadores que va a estar disponible durante estos días para darle la mejor valoración de su coche actual.
Ah, vale, es que eso también es importante, ¿no? El poder hacer ahí, como dices tú, esa oportunidad.
Bueno, es fundamental. Al final la gente suele venir a cambiar el coche y,
claro,
y bueno, y buscan también una buena valoración de su coche actual y buscan facilidades en el nuevo. A ver, ahora mismo con el rumbo que está tomando la automoción,
sí,
lo más importante es poder asesorar al cliente. Aquí vamos a tener coches tanto eléctricos 100% como híbridos enchufables, vehículos de combustión, por supuesto, tanto gasolina como diésel. Quiero decir, lo más importante es ver las necesidades de cada uno y,
claro,
que un equipo de expertos y de profesionales te puedan asesorar sobre qué coche, qué tipo de coche necesitas.
Claro, que a lo mejor nosotros estamos empeñados en una cosa y luego resulta que realmente en nuestro día a día, ¿no? Quizá nos viene mejor otra.
Efectivamente, en función del kilometraje que hace cada uno, de por dónde te mueves, si te mueves más por ciudad, si viajas mucho, si viajas solo fines de semana, si viajas, si haces solo vacaciones,
claro,
quiero decir, ni el eléctrico es para todo el mundo, ni los coches híbridos son para todo el mundo, ni los coches de combustión son para todo el mundo, quiero decir, y para eso, pues bueno, pues para eso lo mejor, como en casi todas las circunstancias, es dejarte aconsejar por profesionales. Lo bueno es que tenemos de todo.
Hombre, y que son Mercedes, ¿no? Mercedes-Benz, que al final, claro, a ver, todos los conocemos, pero ¿cuáles son los verdaderos fuertes?
Bueno, Mercedes-Benz es una marca, no vamos a descubrirla ahora. Sus pilares se asientan en el placer de conducción, en el confort, en la calidad, en la tecnología. Pero sí que es cierto que hay un tipo de vehículos, no solamente el Mercedes-Benz, sino el resto de marcas que ahora son los más punteros, son los que más están pegando, que son los SUV.
Sí.
Aquí vamos a tener SUV a la venta con unos precios realmente impresionantes. SUV de tamaño medio, SUV de tamaño grande, pero vamos también a tener coupés, vamos a tener berlinas, vamos a tener hasta descapotables.
¡Oh, qué bonito, qué bonito! Bueno, cuéntanos cómo podemos hacer, necesitamos cita previa, porque son los días 14, 15 y 16 de marzo, ¿no?
Sí, es esta semana, concretamente jueves, viernes y sábado por la mañana. Hombre, yo animo a todo el mundo en que se pase lo antes posible. Lógicamente, los coches que mejor están de precio son los primeros que desaparecen, con lo cual, cuanto antes vengas, podrás elegir más y podrás llevarte las mejores oportunidades. Simplemente es acercarte a nuestras instalaciones de Carretera de Madrid. Estamos enfrente del campo Los Enlaces y no es necesaria cita previa. Vale, aunque se ha realizado una comunicación a nivel privado a clientes y demás, estamos abiertos para que todo el mundo que quiera y pueda pasarse lo haga.
Bueno, pues nos acercaremos ahí hasta Ágreda Automóvil, Manuel Rodríguez Ayuso 110, como dices, frente al campo Los Enlaces. La oportunidad, la mejor oportunidad que vamos a tener de conseguir nuestro sueño, de conseguir nuestro Mercedes-Benz. Pues Enrique Aguilar, jefe de ventas, turismos de Mercedes-Benz y Smart en Ágreda Automóvil, muchas gracias, como siempre, por haber estado con nosotros. Un placer.
Un placer, gracias a vosotros, buenos días.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
El miércoles 13 vuelve un nuevo programa de La Alcaldesa Responde.
Muchísimas gracias a COPE por darme la oportunidad de hablar con todos los oyentes que quieran dirigirme sus preguntas.
La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, viene a los estudios de COPE para responder a tus preguntas.
Pues en Malpica, por primera vez vamos a hacer una inversión muy importante para mejorar aceras y asfaltado, que también era una petición del propio polígono industrial.
Manda tu pregunta en audio de WhatsApp al 639-7641-58. 639-7641-58.
Muy buenos días, señora alcaldesa. ¿Para cuándo la reforma integral de la calle Matadero?
¡Hola, Natalia!
¡Somos super fansiote!
¿Van a venir de gira aquí a Zaragoza?
¿Van a ser pregoneros?
¡Gracias!
Pero la Plaza de España, a las 11:30, está sin limpiar. Esto da, pues, muy mala imagen.
Tú preguntas, la alcaldesa responde.
Muchísimas gracias. Espero que me conteste la alcaldesa.
El miércoles 13 de marzo, a partir de las 12:30, en COPE Más Zaragoza. Agenda de actividades de la Fundación Ibercaja.
Pues mira que tenemos un montón de cosas que ofrecerte, ¿eh? Desde Fundación Ibercaja, la verdad es que tienen una agenda repleta y entre las cosas chulas que podéis apuntaros está, por ejemplo, el curso Estrategias y Técnicas de Negociación mañana, martes, en el campus de Fundación Ibercaja, o ese taller intensivo de inteligencia emocional nivel 1, que se va a realizar el 13 de marzo a las 3 de la tarde en el campus de la Fundación Ibercaja. También hay una jornada de retos, la inteligencia artificial en el aula, también ese mismo 13 de marzo en el patio de la Infanta de Fundación Ibercaja. Y hay música, ¿eh?, también, porque tienen un concierto, la Fiesta de la Jota, el 14 de marzo a las 7 en el patio de la Infanta de Fundación Ibercaja. Y conferencias, en cuanto a las conferencias, mira, te voy a dar dos apuntes. Martes de libros con Ignacio Martínez de Pisón, que será mañana a las 7 en el patio de la Infanta, y algo muy interesante, reinventarse y ser tu mejor versión es el camino. Esto es una conferencia a cargo de Borja Milans de Bosch en el Espacio Joven de Fundación Ibercaja el próximo 14 de marzo. Y un último apunte, porque te quiero hablar también de exposiciones. No podemos dejar pasar la maravillosa exposición de Isabel Guerra, Luz Increada, que estará hasta el 29 de mayo en el Museo Goya, colección Fundación Ibercaja, el Museo Camón Aznar, que de verdad que te la recomiendo 100%. Y algo muy chulo también, el Mobility City de Fundación Ibercaja. Apunta, los superclase que cambiaron la especie. Todo esto y más cosas las tienes siempre, por supuesto, si quieres más información, en fundacionibercaja.es. Por cierto, que luego te lo vamos a contar de forma más extendida, pero que sepas que Julio Velázquez está ya fuera. Era cuestión de tiempo después del naufragio del Real Zaragoza contra el Valladolid este sábado. Y ya es oficial, el Real Zaragoza ha anunciado la destitución de su entrenador, de Julio Velázquez, como entrenador del primer equipo, en medio de una crisis de resultados, juego, de identidad, que han abocado el equipo a tener que centrarse en salvar, sin sufrir, la temporada que empezaba quizá de las más ilusionantes. Y todo apunta a que el nuevo entrenador será Víctor Fernández. Ahí están en conversaciones, pero bueno, no de forma oficial, pero sí oficiosa casi. Víctor Fernández podría ser el nuevo entrenador del Real Zaragoza.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Estamos a principios de marzo y en estos dos meses y poquito ha habido 8 personas fallecidas por accidente de trabajo aquí en Aragón. El año pasado fue uno de los años más trágicos en este sentido. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se producen tantos accidentes tan graves en el ámbito laboral? Mira, en octubre del año pasado ya se hablaba de un plan de choque urgente para este 2024, un paquete de medidas, más inspecciones de trabajo, saber dónde se producen los accidentes más graves, más control sobre los elementos de riesgo, campañas de orientación. ¿Pero todo esto está sirviendo de verdad para algo? Te lo vamos a contar. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
8 personas fallecidas en lo que va de año en Aragón. La última, una mujer muy joven, de 21 años. Sufrió un ictus mientras trabajaba en una hamburguesería en Zaragoza. Esta mañana ha habido una concentración en el Monumento a la Constitución de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Luis Clarimón es secretario de Salud Laboral de Comisiones Obreras Aragón. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Hola, buenos días.
8 víctimas mortales en 2 meses y muy poquito. Es una barbaridad. Sí. Pero el problema es que venimos además de un año negro, ¿no?
Sí, el año 23 fallecieron en Aragón en accidente de trabajo 41 personas y en el año 22 habían sido 22, ¿no? Entonces ha habido una subida considerable. Cualquier muerte es evitable, ¿eh? Cualquier muerte es un drama, pero ha habido una subida. Mientras que en el conjunto de España bajaba, en Aragón, que solía ser al contrario, Aragón solía tener buenas cifras, pues han subido los accidentes laborales. Y ahora, hoy, pues bueno, nos hemos concentrado para mostrar sobre todo nuestra solidaridad y nuestras condolencias con una persona muy joven que falleció por causas no traumáticas, ¿no?, en el trabajo hace unos días, ¿sí?
¿Dónde está el problema, Luis? ¿Por qué tantos accidentes?
Bueno, los accidentes, la ley es muy clara, ¿no? La ley dice que el empresario, la empresa, es la responsable de evitar el riesgo, evaluar el riesgo que no se pueda evitar y tomar las medidas preventivas adecuadas. Para eso tiene a su disposición, pues, contratar un servicio de prevención o un técnico de prevención otras cuestiones, ¿no?, colaterales. También la mutua tiene algunas funciones de sensibilización de prevención. Y cuando, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, cuando hay un accidente, lo que sucede es que han fallado esas medidas preventivas, que no se han tomado. En el caso que mostrábamos hoy, bueno, pues es más difícil establecer una relación de causa laboral en un ictus o un infarto. En algunos casos lo puede haber, en otros, bueno, pues hay que esperar a que la investigación médica, la autopsia, diga cuál es la causa última de este ictus, ¿no?, o este accidente cerebrovascular. Pero los accidentes más traumáticos, digamos, caídas en tejados, atrapamientos, sí, aplastamientos, pues fundamentalmente es que ha fallado las medidas preventivas, ¿no? Y sobre todo, pues lo vemos en las caídas de tejados, que el año pasado hubo 6 y este año ya ha habido una. Pues no había línea de vida, no había enganches, la persona no estaba amarrada, no había una tercera persona que tiene que actuar como recurso preventivo, que denominamos, en fin, fallan toda una serie de cuestiones, pues porque la mayoría de estos han sucedido en empresas muy pequeñas, microempresas, a las que la ley de prevención no ha entrado. O sea, es una ley del año 95 y hay sectores donde no ha llegado, donde no se toman las medidas, ¿no? Y claro, esto es muy sangrante, ¿no?, en el año 2024.
Claro. Pero en otoño del año pasado, creo que hubo una reunión, se propuso un paquete de medidas. ¿Se han puesto en marcha?
Estamos en ello. Algunas se han puesto en marcha y en otras estamos en ello. Estamos diseñando. Esto lleva tiempo porque hay que negociarlo con el gobierno y con las entidades patronales o empresariales, pues un plan de choque dirigido a qué, sobre todo a donde hemos detectado que el año 23 hubo más accidentes laborales mortales. Las empresas de alta tasa, que denominamos, es decir, aquellas empresas en las que hay más accidentes, ¿no?, están controladas, y las empresas de los sectores agrario y construcción. Y sobre todo, como decía, las pequeñas y muy pequeñas empresas donde sucedieron más del 60% de los accidentes mortales el año pasado, ¿no?
Claro.
Entonces, por ejemplo, los sindicatos no solemos tener representación en las microempresas, ¿vale? No hay elecciones sindicales.
Claro.
Son empresarios que o autónomos que es muy difícil que acudan a una jornada de sensibilización, con lo cual hay que dirigir medidas específicas concentradas en cómo llegamos, y los medios de comunicación nos ayudan mucho, cómo llegamos a esos sectores de empresas pequeñas y muy pequeñas, que es las que tienen que tomar medidas, ¿no? Y entonces, bueno, para eso también ver si hace falta alguna línea de ayudas específica para esas microempresas.
Claro, eso te iba a decir, a lo mejor es que no todas las empresas tienen la capacidad, ¿no? No se puede, en fin, no sé, si resulta muy caro tomar según ciertas medidas.
Lo tenemos que ver como una inversión, no como un gasto.
Totalmente.
Pero imaginemos que voy a contratar una empresa de construcción para hacer unas obras en mi casa, en el tejado, ¿no? Arreglar el tejado.
Sí.
Y cojo varios presupuestos. Y hay una empresa que cumple con todas las medidas y tiene un recurso preventivo, que es una persona que no va a estar arriba en el tejado, sino que va a estar abajo con un walkie-talkie controlando la obra, etcétera, etcétera. Y me dice, oye, pues yo esto 5.000 euros. Y luego una empresa que no cumple y me dice, yo te lo hago por 2.000. Al final ahí hay una competencia desleal de que efectivamente el que cumple todas las medidas, bueno, pues tiene que hacer una mayor inversión, instalar una línea de vida, en fin, cosas de estas técnicas, y otros lo hacen sin todo eso, arriesgando la vida de los trabajadores, ¿no?
Claro.
Y en algunos casos incluso los propios autónomos son los que arriesgan su vida, ¿no?
Sí, totalmente.
Autónomos con uno o dos trabajadores.
Y esto entonces, hay que controlarlo, ¿no? Quiero decir, claro, aquí la administración entonces tiene algo que decir.
Para controlarlo, ¿quién está? Pues está la Inspección de Trabajo,
claro,
que depende del gobierno central, y el ISLA, que depende del gobierno autonómico, es el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Aragón. Uh-huh. Entonces, Inspección de Trabajo, pues en los últimos años ha aumentado el número de inspectores y subinspectores, y ahora estaríamos en una ratio de 7.200 personas afiliadas a la Seguridad Social por cada inspector o subinspector. Hay que mejorarlo.
Claro, claro.
Pero, por ejemplo, en el ISLA también tenemos 7 vacantes sin cubrir. El gobierno nos asegura que las cubrirá. Pero quiero decir, hay que poner recursos a trabajar, sobre todo en el sentido de controlar a las empresas. A la vez, un inspector o un técnico del ISLA, cuando va a una empresa, no solo va a sancionar, ¿sabes? ¿No? Uh-huh. Puede decirle a la empresa qué es lo que tiene que hacer y que si en el plazo de 2 meses pues no lo hace, pues entonces sancionará, ¿no? Quiero decir que hay todo un abanico de y sancionar cuando realmente, bueno, pues si hay que sancionar, se sanciona, ¿no? Pero también puede haber un proceso de negociación, mire, usted mejora esto, cumple y se evita la sanción. Y bueno, pues ahí es donde hace falta recursos públicos. Claro. Pero como digo, es complicado porque la mayor parte de las empresas pequeñas y muy pequeñas, donde no entra la ley de prevención, pues es difícil llegar a ellas, ¿no? Para todos. Y ahí está el gran reto de este acuerdo, de este intento que estamos haciendo con la administración y los empresarios de hacer un plan de choque contra la siniestralidad en Aragón.
Pues ojalá que se consiga con ese trabajo que me consta que estáis realizando todos. Luis Clarimón, secretario de Salud Laboral de Comisiones Obreras en Aragón. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotras. Gracias.
Ay, que llega la primavera. Si es que yo ya lo estoy viendo. No es que no sabéis qué ganas tengo de que llegue la primavera. Y hay una cosa que se hace en muchas casas, que son esas limpiezas generales cuando se cambia de estación. Nosotros estamos preparados ya. ¿Y tú cómo lo llevas? Porque puedes hacer una limpieza general de casa, te puedes meter tú, o puedes buscar a profesionales que te lo van a hacer perfecto, ¿eh? Puedes llamarles, se llaman Angélica Limpiezas, y ellos te van a ayudar, por ejemplo, a eso, a hacer una limpieza íntegra general de tu casa. Llevan más de 30 años en esto de la limpieza y saben lo que se hacen, ¿eh? Que te pueden preparar un presupuesto así, sin compromiso. ¿Dónde están? Pues en Conde Aranda 124 y en el 976-28-39-48. Y en internet también, en limpiezasangélica.es. Before you take my heart,